mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues este próximo sábado vamos a rememorar aquellas noches fantásticas de los 80, de los 90, en la discoteca Nitons. ¿Te acuerdas? La discoteca que estaba en el Parque de San Lázaro, el local que ocupa actualmente el Burger King. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Porque hay que rememorar aquellas fechas, ¿no?
Desde luego, hay que también darle un espacio y un momento para la gente que le gusta la música de los 80 y que se lo pasó también en aquella época.
Bueno, ¿cómo va a ser este sábado la fiesta?
Pues espero que haya un lleno absoluto como hubo el año pasado. La intención es abrir a partir de las 12 y estar hasta las 5 de la mañana rememorando toda aquella música desde principios de los 80 hasta finales de los 80.
Y rememorando aquel ambiente, ¿no?, que se vivía, porque sin lugar a dudas la noche de los 80 en Ourense, y donde la discoteca Nikons marcó una etapa, ¿no?, era inolvidable.
Claro, la época de los 80 en Ourense a nivel discotecas fue muy importante. Llegó a haber 6 discotecas abiertas al mismo tiempo, cuando hoy nos hemos quedado con una sola. Y bueno, el concepto básico de esta fiesta también es que la gente de aquella época tenga también un día, al menos al año, pues para reencontrarse con quien lo pasaba también en aquella época.
Porque la idea es que esté abierto a todas aquellas personas, ¿no?, que disfrutaron hoy años después de aquel día para rememorar aquellos tiempos, pero no solo para ellos, ¿no?, también para introducir a los jóvenes en lo que fue la movida ourensana de los 80 y lo que fue la discoteca Nitons.
Exacto, el concepto es para la gente de antes, pero también está abierto a todo el público porque se de buena tienda que hay gente más joven que le gusta aquella música.
¿Cómo surgió esta idea, Juanjo? ¿Por qué te planteaste en algún momento recordar el espíritu de esa recordada discoteca Nitons?
Pues a ver, el mérito realmente a nivel ourense no es mío. Esta fiesta la empezó haciendo un grupo de Facebook que se llama Yo también iba a Nitons, y yo colaboré con ellos en algunas fiestas, y el año pasado pues me dieron la oportunidad de organizarla. Y este año pues he optado por también volver a organizarla yo.
El año pasado fue un éxito, ¿eh? ¿Cómo fue el ambiente que se vivió?
La verdad, no me esperaba la repercusión que tuvo. Parecía aquellos tiempos que se hacían las colas delante de la discoteca antes de abrir, pues tal cual, eran las 11:30 y ya teníamos cola para entrar. La verdad es que se nos quedó el local pequeño.
Uh-huh. ¿Qué hay que hacer para participar en esta fiesta? Recordamos que va a tener lugar en el Pub Heaven, la plaza de las Mercedes, a partir de las 12 de la noche, ¿no? ¿Hay que apuntarse antes? ¿Qué es lo que hay que hacer para participar en esta fiesta, Juanjo?
Pues, a ver, ya llevo anunciando la fiesta ya hace unas cuantas semanas en redes sociales.
Sí, sí.
Y en principio sería bajo invitación. Hemos puesto varios puntos para recoger las invitaciones. ¿Qué pasa? Que ha pasado lo del año pasado. En 24 horas volaron el 90% de las invitaciones. Y el resto de la semana pues fueron desapareciendo y ya no queda ni una. ¿Qué pasa? Que seguiremos abiertos a todo el que quiera venir, pero le vamos a dar prioridad por lo menos hasta las 2 de la mañana a la gente que tenga la invitación.
Oye, qué bonito es recordar aquellos tiempos.
Desde luego. Había una variedad musical impresionante que no hay hoy. A ver, que no le quito el valor a la música de hoy, hay que adaptarse a los tiempos. Pero bueno, en aquella época, pues a lo largo de la noche podías escuchar Bonnie M, Depeche Mode, una variedad impresionante, hasta la música disco. Y hoy, por desgracia, está muy limitado. Sales a las noches y desde el principio hasta el final es prácticamente el mismo ritmo.
Bueno, Juanjo además conoció la primera Nitons de Berín, ¿no? Allí estuvo trabajando, Juanjo.
Sí, yo estuve trabajando en la Nitons de Berín desde finales de los 80 hasta mediados de los 90.
Ah, qué bonito.
Fue la última Nitons que estuvo abierta.
Bueno, ¿qué le dices a todas las personas que nos están escuchando? Algunos que están pensando ya en ir en este sábado. ¿Qué le dices? ¿Qué es lo que se van a encontrar allí?
pues que se animen a venir a disfrutar de una noche muy divertida, llena de regalos, que da las gracias a todas las empresas colaboradoras que me han regalado desde cenas, regalos, bueno, un montón de cosas, y que se lo van a pasar muy bien. Y por cierto, que si quieren venir disfrazados, bueno, disfrazados no, más bien vestidos de aquella época, pues serán bienvenidos. Igual que el año pasado hubo mucha gente que venía vestida de aquella época.
Ah, con pantalones de aquella época, con faldas con y demás, ¿no?, de aquellos tiempos.
Hubo mucho look en plan Madonna, que me llamó mucho la atención.
Pues lo veremos. Oye, pues es un... seguro que será un éxito otra vez. Recuerda, sábado 12 de la noche, Pub Heaven, Plaza de las Mercedes, el espíritu de la recordada discoteca Neatons. Y es un placer hablar con su organizador, con Juanjo. Juanjo, muchas gracias y enhorabuena,
Muchísimas gracias, Juan.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Y hoy en COPE te estamos contando que uno de cada dos españoles ha denunciado haber sufrido una estafa o un intento de estafa en el último año. Los hackers utilizan sistemas cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Don José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, ¿qué tal?
Hay que tener moito cuidado, ¿no?, con las estafas por WhatsApp.
Pues sí. A verdade é que eu son bastante cuidadoso con esta problemática, porque sistemáticamente recibes correos electrónicos de diversas empresas, entidades bancarias, empresas de transporte. A verdade é que nin os abro, porque eu sei cando estou pendente de recibir un paquete, sei en que entidade bancaria teño conta. Então nin os abro, pero que cada día hai máis innovación no tema do ciberdelito. Entón, neste caso, eu fui enganado, hai que decirlo así, por o feito de que tamén chegou un WhatsApp a través do móvil, por suposto, dun compañero de oficina da provincia de Pontevedra. Que ocurriu? A este home foi saqueado o seu móvil, accederon a súa senda. A raíz de eso, chegou a mí un WhatsApp no que simplemente se me pedía, por a súa parte, evidentemente pensando que era este compañero de traballo de Pontevedra, que era él. Eu verifiquei o seu perfil, era todo correcto, o único que me pedía era poder darlle permiso para facilitar o meu número de teléfono móvil a efectos de que eu recibira un SMS con un código de descarga que lle tiña que facilitar a él para él poder descargar no seu móvil o WhatsApp. Recibín o SMS, verifiquei novamente se o perfil era o dele, era él, porque tiña usurpada a súa identidade, e mandei unha foto do SMS. Pois a raíz desa situación, desa circunstancia, o que ocurriu foi que se fixeron cargo do meu teléfono. Non era para descargar WhatsApp, era para facerse cargo e control do meu teléfono, accedendo así a toda a miña xenda, a toda. Entón, que ocurría? Había xente, había persoas desa xenda as que lle mandaban unha petición de dinheiro de 490 euros, porque o límite, creo que en Bizum son 500 para poder enviar, creo que é así, e a outras facían a mesma operativa que conmigo, é dicir, pedirlle autorización para poder facilitar o seu número de teléfono a efectos de poder descargar WhatsApp. Mentira. Ademais de eso, son moi agudos, porque en función de como eu falara co interlocutor, pois falaban en galego ou en castelán. Non moi correcto galego, porque evidentemente non eran galegos. Bueno, evidentemente quero dicir que non estaban aquí, eran de fora, eran foráneos, utilizaban un galego un pouco estrano, pero con outras persoas tamén falaban en castelán. Conforme eu no meu WhatsApp falaba en castelán ou en galego, pues eles tamén utilizaban a mesma linguaxe. Así que son moi agudos, moi, moi agudos.
Sabe que algún xa caeron na trampa, non?
Sí que caeron, houve varias persoas que picaron, sí.
Claro.
Quero reseñar de novo, se me permites, un detalle. unha persoa que traballou comigo, que actualmente ten sobre 82 anos de idade, unha muller, esa señora sempre a tratei de doña, e de vostede, pois recibiu o WhatsApp. Como actuteaba, diuse perfectamente conta que non era eu. Ese detalle, hai que fixarse nos detalles da comunicación e como se dirixen a ti, se é o tipo de linguaxe habitual que utilizas con esa persoa ou non. A señora deuse perfectamente conta de que eu non a trataba nin de doña nin de vostede. Chamoume 3 días despois e dixo, mira, non piquei por esta razón, porque sabía que non eras ti, porque ti sempre me tratas desta forma. Sabes?
Sí. Vostede incluso alertou cando foron os efeitos en decembro, non? A través das redes sociais,
sí.
Confirmando que se recibían un WhatsApp pedindo diñeiro no seu nome, que non se dixasen engañar, que iso era unha mentira.
Era unha mentira. Eu, ao principio, evidentemente, estaba un pouco desarbolado, por decirlo dese xeito. Estaba sobrepasado porque empecé ao cabo dos 20 minutos de haber ocurrido isto, de haber sido hackeado, empecé a recibir multitud de chamadas. Eu, ese día, o único que fixen foi atender chamadas e devolver chamadas para negar que era eu. Ao principio dudei incluso onde presentar denuncia, que eso sí que non dudei en ningún momento, pero de darlle publicidade. Unha vez meditado, dixen, bueno, é imprescindible que se faga, que se poña coñecemento do público en xeral como é a operativa desta xente, destes delincuentes. Porque moita xente o esconde, non se lle dá publicidade a esa forma de actuar, entón, evidentemente, non tes información de abondo para saber cal é a súa forma de traballar.
Bueno, era satisfeito, non? Por despois de que se desarticulase este grupo.
Este é un primeiro paso. Eu, o que desexo e confío é que se poda recuperar os cartos daquelas persoas que confiaron en min pensando que era eu a persoa que lle pedía eses cartos. É que foron uns cantos, foron 7 ou 8 persoas. Por lo tanto, creo que é moi importante poder recuperar ese dinheiro e agradecer a confianza que depositaron en min, si ser eu, sin tan siquiera falar comigo.
Pois, José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás, gracias por acompañarnos na cadena COPE. Claro. Boa xornada.
Gracias a vos e gracias aos corpos de seguridade por o seu traballo tamén.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 722, en Asturias tenía lugar la conocida como Batalla de Covadonga. En 1926, en Portugal, las fuerzas de Manuel Gómez realizaban un golpe de Estado. Y en Alemania nacía en 1937, un día como el de hoy, la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen. Tenemos al alcalde de Toén aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradezco que nos acompañe. Don Ricardo González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, encantado de acompañarte.
Bueno, a la vuelta de la esquina, 8 de junio, xuntanza de Corais, ¿cómo va a ser?
Bueno, pues efectivamente recuperamos una cita muy bonita que teníamos ya antes de pandemia en la iglesia de San Pedro de Moreiras y con anfitrión a nuestra agrupación cultural Breogán de San Pedro de Moreiras, una coral que lleva más de 35 años con una calidad maravillosa, que ha actuado en muchos puntos de España y que recuperan esta cita, ser anfitriones esta vez para invitar a 2 agrupaciones más gallegas y tener, bueno, pues una tarde del día 8 en la iglesia, pues de música, de corales, de buenas voces y de disfrutar en familia y con los amigos y los vecinos.
3 días después, 11 de junio, se presenta el Rally de Ourense, donde el día 15 Toén va a ser protagonista.
Pues efectivamente, ya Juan, en otras ocasiones lo tengo dicho, Toén es motor, Toén es Rally de Ourense y el Rally de Ourense es Toén. Yo no sé cuántas de todas las ediciones que llevamos del Rally, cuántas no habrán pasado por Toén, pero son muy poquitas. Y este año volvemos a repetir con el Rally de Ourense y unos días antes tenemos la presentación de algunos equipos locales que han querido hacer la presentación de los equipos en Toén y además tendremos la presencia, y esto es una novedad que creo que no está publicado todavía, pero te digo en primicia que estará el campeón de España, Iván Ares, con su Hyundai Rally en Toén, acompañando a los equipos locales y al Alpinche de Reverter, que también estará expuesto en la plaza del Ayuntamiento a las 8 de la tarde del día 11.
Tenemos el concurso de pinchos, además, ¿no? Ya en julio, también, a la vuelta de la esquina, los 2 primeros fines de semana de julio.
Sí, así es. El concurso de pinchos ya es una tradición en el concello. Creo que es un caso de éxito, que también heredamos de la época de pandemia, cuando era necesario tomar medidas para activar la vida social y ayudar un poco a las familias que estaban detrás de los negocios de hostelería. Y, bueno, pues un año más, con superamos la participación de restaurantes y bares, porque serán 8 establecimientos los que participan. Tenemos más premios todavía para quienes vengan a probar los pinchos, porque habrá experiencias termales que se sortearán. Agradecido también a Inor de Diputación por cederlas. También desde el Ribeiro harán lotes también de vino y de accesorios para el vino también para los participantes. Uh-huh. Y además, bueno, pues los hosteleros están con la creatividad a tope y con la experiencia que ya tienen para hacer el mejor pincho, el mejor regalo culinario para disfrutar 5, 6, 12 y 13. Dos viernes y sábado, los dos primeros viernes y sábado de julio.
¿Cuántos locales participan?
8. 8 establecimientos, que para un concello como Toén, pues es, no te digo la totalidad de los establecimientos, pero casi todos.
Uh-huh. Bueno, y sigue adelante el Centro de Lucha contra los Incendios Forestales, ¿no? Sigue dando nuevos pasos, que va a ser una referencia en Europa.
Pues sí, y además tengo la felicidad de que este mes de mayo han empezado a entrenar ya de forma habitual, todos los días, de lunes a viernes, bomberos del dispositivo de prevención y extinción de incendios de Galicia, y están todos los días viniendo entre 40 y 50 bomberos o profesionales de la extinción a entrenar al CIL, al Centro Integral de Loita contra el Hume. Si vienes por Toén, es fácil que veas los coches, las motobombas subir y bajar, y además sé que están enormemente sorprendidos con la calidad de las instalaciones, con los circuitos que tienen allí para entrenar, que son únicos en España y creo que en Europa, y también con las aulas de formación que ya están inauguradas en el edificio que ya está restaurado. Aún así, continúan, tienen que seguir habiendo obras. Esto es un complejo enorme y terminará siendo, como bien decías, de referencia en Europa, la Universidad del Fuego para Europa.
¿Cuál es el siguiente paso que se está dando?
El siguiente paso, siempre de la mano de la Consellería de Medio Rural y con la colaboración de la Diputación también, pues la restauración de otros edificios para seguir equipando y para dar soporte pues a todo este dispositivo que se viene a entrenar aquí. Que insisto, no es solo, antes decía, prevención y extinción de incendios, por supuesto, pero ha estado Protección Civil, ha estado la UME entrenando, haciendo unos entrenamientos de coordinación también con el Servicio Gallego de Extinción, y fue increíble. La verdad es que todo el mundo que viene se sorprende de las instalaciones que tenemos en Toén.
¿Y el siguiente paso del Concello de Toén, cuál es el siguiente proyecto?
Bien, bueno, pues tengo un proyecto que varios proyectos. Malo si hablas con algún alcalde. Otra cosa no tendremos.
Y no tiene tema
pero mesa, proyectos y melones que ir desgranando, pero sin lugar a duda tengo tres proyectos muy bonitos. Uno que es el campo de fútbol municipal del que tanto hemos hablado y que yo creo que Toén tiene la deuda de tener una muy buena instalación para poder jugar al deporte que más movimiento tiene dentro del concello, nada más y nada menos que con tres equipos, más toda la cantera que tiene que venir por detrás, ¿no? Y disfrutar de ese campo de fútbol, y que empezaremos con una licitación este año gracias a la colaboración de la Diputación de en torno a 500.000 euros, que podremos empezar ya pues en este año. También dentro de la ordenación del territorio, hablando de proyectos, es muy importante para Toén que podamos hacer una modificación del Pesón, modificaciones muy concretas, tanto para zonas que puedan ser urbanizables, aunque esto es un tema muy delicado porque no es fácil ampliar las zonas de urbanizables dentro de cada núcleo. Esto hay una ley del suelo y hay unos reglamentos por encima del municipio que lo ordenan, pero sí que es muy importante que podamos revisar si realmente el Pesón está exactamente como queremos, también adecuarlo, porque ya tiene bastantes años, y adecuarlo también a las leyes actuales, para que no sea más restrictivo nuestro Pesón que las leyes actuales de la Xunta o estatales, y por otra parte también buscar espacio para poder desarrollar ese parque empresarial, que la ambición es únicamente o sobre todo dar servicio a nuestros empresarios locales, y después si tiene capacidad tractora para que vengan otras empresas, es estupendo, pero sobre todo lo que queremos es dar servicio a las empresas que necesitan crear sus naves, pues para eso necesitamos modificar el Pesón. Y también, bueno, pues para ese circuito del motor, que también he hablado de él en alguna ocasión y que también queremos desarrollar dentro del concello, y que también tenemos que buscar el espacio donde poder hacerlo, buscando si puede ser en un comunal también, y hablar pues a partir de en breve con las comunidades de montes del concello para también ver dónde podemos ubicar ese circuito del motor.
¿Cuándo le gustaría?
¿Perdón?
El circuito del motor, ¿cuándo le gustaría?
¿Que estuviera funcionando?
Sí.
En este mandato.
Pues es Ricardo González, es el alcalde de Toén, y hablaremos del circuito del motor en la próxima ocasión con el alcalde. Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias, Juan.
La 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. tal? Buenas tardes. El grupo desarticulado por la Guardia Civil, que suplantó la identidad del alcalde de Barbadas, llegó a estafar alrededor de 6.000 euros de casi una decena de vecinos de Barbadas. El alcalde de Barbadas pasaba hoy por los micrófonos de la cadena COPE y nos contaba cómo sucedieron los hechos.
Llegó un WhatsApp a través del móvil, por supuesto, de un compañero de oficina de la provincia de Pontevedra. ¿Qué ocurrió? A este hombre fue hackeado su móvil, accedieron a su agenda. A raíz de eso, llegó a mí un WhatsApp, no, que simplemente se me pedía, por la su parte, evidentemente pensando que era este compañero de trabajo de Pontevedra, que era él. Yo verifiqué su perfil, era todo correcto. Único que me pedía era poder darle permiso para facilitar el número de teléfono móvil a efectos de que yo recibiera un SMS con un código de descarga que yo tenía que facilitar a él para él poder descargar no su móvil o WhatsApp. Recibimos SMS, verifiqué nuevamente si el perfil era de él, era él, porque tenía usurpada su identidad, y mandé yo una foto do SMS. Pois a raíz de esa situación, de esa circunstancia, o que ocurrió fue que se fixeron cargo do meu teléfono. Non era para descargar WhatsApp, era para facerse cargo e control do meu teléfono. Accedendo así a toda a miña agenda.
E accedieron a toda a súa agenda e el falso Xosé Carlos solicitaba que se le hiciera una transferencia o un ingreso por Bizum. Cuando se enteró el alcalde de Barbadas, alertó en sus redes sociales a sus contactos de que si recibían un WhatsApp pidiendo dinero en su nombre, no se dejasen engañar. Pero muchos ya cayeron, como contaba en la cadena COPE.
Lo que ocurrió fue que se hicieron cargo de mi teléfono. No era para descargar WhatsApp, era para hacerse cargo de control de mi teléfono, accediendo así a toda mi agenda. ¿Qué ocurría? Había gente, había personas de esa agenda a las que le mandaban una petición de dinero de 490 euros, a otras hacían la misma operativa que conmigo, es decir, pedirle autorización para poder facilitar su número de teléfono a efectos de poder descargar WhatsApp. Mentira.
Pues 5 meses después, la denuncia interpuesta por el alcalde Barbadas ha dado sus frutos, ha caído, se ha desarticulado este grupo organizado dedicado a la usurpación de identidad para cometer estafas utilizando WhatsApp, detuvieron a 2 vecinos de Madrid de 25 y 29 años y tomando declaración a otros 2 vecinos de la capital de España de 52 y 32 años como presuntos autores de 3 delitos de usurpación de identidad y 8 delitos de estafa. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Parece que ahora sí se ha instalado la primavera en la provincia de Orense. Tenemos un sol espléndido en toda la provincia y suben las temperaturas. Llegaremos a 30 grados en la capital, 27 en Verín y en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Te cuento que hace 15 años se ponía en funcionamiento por parte del subsector de tráfico de la Guardia Civil un equipo UDR, usuarios de riesgo, ante la preocupación del riesgo que suponía para la seguridad vial la multireincidencia. Era un proyecto pionero, el primero en ponerlo en marcha fue el destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Verín. Tras los buenos resultados, 3 años después se creaba otro equipo específico en detección de dichas conductas por el destacamento de tráfico de Orense. Bueno, pues en estos 15 años, alrededor de 2.000 conductores de la provincia fueron investigados judicialmente. De los 2.000 conductores, casi 700 investigados por conducciones delictivas asociadas a consumos de alcohol o drogas, mientras que más de 600 perdieron la vigencia de su permiso de conducción. También 300 que conducen sin haber obtenido nunca un permiso, u otros 300 que lo hacen con una suspensión judicial del carné de conducir. Según informó la Guardia Civil, el resto de conductas detectadas están asociadas a conducciones que pusieron en peligro al resto de conductores u otros usuarios de las vías. La multireincidencia sistemática de algunos les conllevó su ingreso en la cárcel. Los agentes de estos equipos realizan una ardua labor investigadora a raíz de la información que la Jefatura Provincial de Tráfico le remite periódicamente y que completan con una importante labor de campo con servicios específicos de vigilancia, control y detección.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Ourense va a rememorar la movida de los años 80. Será este sábado, día 1 de junio, con un homenaje al espíritu de la recordada discoteca Nitons, que marcó una época para los jóvenes de aquella época. Un local que estaba situado en el Parque de San Lázaro, en pleno centro de la ciudad, donde hoy está el Burger King. En aquellos momentos era habitual ver colas de personas esperando para entrar y disfrutar de la noche. Y hoy buscan recordar esos instantes divertidos, como contaba en la cadena COPE el organizador, que está muy vinculado a la primera discoteca Nitons, que nació en Berín, Juanjo.
Pues espero que haya un lleno absoluto, como hubo el año pasado. La intención es abrir a partir de las 12 y estar hasta las 5 de la mañana, rememorando toda aquella música desde principios de los 80 hasta finales de los 80.
Quiere que sea un día muy especial para los que participaron en aquella movida de los 80, por poder reencontrarse con personas con las que disfrutaron en la movida orensana, pero también dice que está abierto a gente joven que quiera participar, conocer aquellas noches de los 80 y disfrutar de la variada música de esa época. Será una fiesta, como decía Juanjo, de recuerdos y añoranzas.
La época de los 80 en Orense a nivel discotecas fue muy importante. Llegó a haber 6 discotecas abiertas al mismo tiempo. El concepto básico de esta fiesta también es que la gente de aquella época tenga también un día, al menos al año, pues para reencontrarse con quien lo pasaba también en aquella época.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, hoy se habla de la detención por parte de la Guardia Civil de un vecino de 37 años de Arrúa como presunto autor de un delito de lesiones a otro varón de 37 años, vecino de Petín, que tuvo que recibir puntos de sutura por lesiones en la cabeza. Según informó la Guardia Civil de Orense, la agresión tuvo lugar el pasado 5 de este mes en el interior de un bar en la localidad valdeorresa de Arrúa. Te cuento que más de 350 niños cantan a la Xeración Nós con la interpretación de poemas de Otero Pedrayo, Risco o Álvaro de las Casas en la octava edición de Novico un Cantar, una actividad organizada por el Consello de Cultura Galega. Es una iniciativa cultural que pone música a la tradición literaria gallega para divulgarla entre el alumnado de los conservatorios y centros de enseñanza musical de toda Galicia. Este proyecto nació en 2013. El objetivo es dar a conocer poetas de nuestra tierra, pero desde un punto de vista musical. Novico un Cantar se va a desarrollar este viernes, día 31 de mayo, a las 6 de la tarde en el Auditorio Rubén García del Castillo de los Sarmiento de Rivadavia. En este concierto destaca el estreno absoluto de Voz Nova. Es una pieza compuesta para la ocasión por Siebert, sobre texto de Otero Pedrayo. Te cuento que la Diputación de Orense colaborará con la Fundación San Rosendo en la mejora asistencial de los mayores en la provincia. El presidente del Gobierno Provincial, Luis Menor, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gabela, quien detalló los planes en los que trabaja. El primero está a la espera de la concesión de licencia para el inmueble de la Plaza de Pontevedra en la ciudad, con 28 plazas para dependientes, 4 apartamentos tutelados y también proyecta 2 acciones importantes en Berín y en Xinzo. En Berín, pendientes de la licencia municipal para construir una residencia con 100 plazas que supondrá la creación de 48 puestos de trabajo. En Xinzo, el próximo año construyen un complejo residencial con 135 plazas que van a crear alrededor de 55 puestos de trabajo. Y en deportes te cuento que hoy va a estar el entrenador del Celta, Claudio Giraldez, en una conferencia que va a tener lugar a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia, una iniciativa organizada por Afiador, Asociación de Entrenadores. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.